momento esto puede girar hacia uno o hacia otro lado. El discurso de Óscar Arias me parece correcto. Se marchó del nido y han seguido llegando los títulos, pero también es verdad que aquí el único que ha estado en todo el proceso siempre es Monchi. Y la importancia del director deportivo es tremenda, ¿no?
Ah, pero es que hay un asunto que, aunque aquí queramos vender, y yo entiendo la estrategia de comunicación del club, que es vender que aquí hay unas estructuras muy sólidas, consolidadas, a través de las cuales el Sevilla trabaja, como ha dicho Óscar Arias, que es el legado de Monchi, que le deja al Sevilla, y que el Sevilla va a seguir funcionando. Pero en el Sevilla existe una preocupación tremenda porque Monchi coja la puerta. La prueba está en que el año pasado no se le dejó irse, con la presión que el presidente ejerció, y que este año también está trabajando el presidente en mantener a Monchi como sea en el equipo. Y a partir de ahí, pues ese es el mensaje institucional que manda el Sevilla, el de que hay vida después de Monchi, ¿no? Pero después hemos escuchado al secretario técnico decir que Monchi es el que tiene la última palabra en todas las decisiones que toma el Sevilla, que posiblemente es el sevillista más importante en este momento de la historia del club, y que cuando él se vaya, evidentemente que habrá que rellenar esa figura, porque otro será el que tendrá que tomar las decisiones. Y por mucho que quiera esconder los clubes, en su mensaje institucional, Oliva y Escalera, yo creo que evidentemente hay preocupación, porque hay que acertar en esa figura, ¿no?
Escalera conoce muy bien el entorno más cercano de Monchi. No sé si comparte un poco lo que estamos exponiendo, o tienes otra visión sobre qué pasa por la cabeza de Monchi.
Yo creo que con Monchi nunca se puede decir nunca, o sea que puede pasar absolutamente todo. Es cierto que lleva ya unos meses y incluso estuvo a punto de salir si el club no llega a pararle los pies el verano pasado, ¿no? Pero bueno, finalmente se quedó, está trabajando, fíjate lo que ha hecho, fichó un gran entrenador, ha hecho una gran plantilla de nuevo, el Sevilla está arriba, está compitiendo en Champions, y Monchi sigue trabajando un magnífico nivel. Es cierto que quiere cambiar de aires porque el Sevilla le exige y le exprime muchísimo, pero yo con Monchi repito que posiblemente a lo mejor Monchi piense una cosa hoy y mañana pueda pensar otra, ¿eh? O sea que no puedo decir nunca con Monchi que pueda salir mañana o que no pueda salir, ¿eh?
Yo, que he sido muy de esa opinión que has puesto y esa escalera ahora mismo respecto a la figura de Monchi, creo que más o menos en general todos compartimos esa visión. Yo sí tengo la impresión ahora que este es el definitivo adiós.
Yo también,
al menos
sí
la tengo. No sé si alguno de vosotros piensa lo contrario, que al final se acaba quedando. Yo sí tengo
Oliva,
la impresión
Óscar
por
Arias,
cómo se está mojando, cómo se están moviendo y cómo incluso ya se empiezan a mojar los protagonistas con este asunto, que en el club ya se ha asumido, que esto ya no tiene vuelta atrás, salvo en una persona que lo sigue peleando y que exponía anteriormente Víctor también, que es la figura del presidente, cuya misión es intentar frenarlo. Pero yo soy o tengo la impresión que esto parece ya no tener marcha atrás.
Pero es que lo ha dicho aquí en COPE más Sevilla Óscar Arias, su mano derecha, ha dicho textualmente, yo hablando con Monchi me da la impresión de que su decisión, ha dicho, hablando con Monchi me da la impresión de que su decisión es firme. Lo que no sé exactamente cuándo se producirá, pero ya en el club está asumido, y por eso yo digo que aunque se quiera vender un mensaje de tranquilidad, en realidad imagino que por dentro del club, aparte del presidente intentar darle la vuelta a esto, tirando y apelando al sentimentalismo de Monchi, se tiene que estar buscando ya reorganizar esta estructura, porque, repito, tiene que volver a existir la figura del hombre que tome la última palabra y la última decisión, que es lo que hacía Monchi.
Hombre, Monchi llegará un año, no sabemos si este año que este tendrá que ir.
No, pero no, yo no digo este,
pero,
este.
Pero no,
aquí 100 años.
Un año, claro.
El debate no es pero que algún día se irá, sino claro, hoy, este
claro,
año, ¿se va
eso
a ir o no?
Yo pienso que lo normal, que pueda que se vaya, pero que nunca se puede decir nunca con Monchi. Aunque yo metería a otra persona más en la decisión de intentar frenar la salida de Monchi, que es el entrenador, si finalmente se queda.
No, en el asunto de Sampaoli, que yo iba a ir a eso ahora que expone esa escalera, o sea, es tan importante la figura del director deportivo de Monchi.
Ya lo has puesto.
Que el entrenador no acaba de ver mucho el proyecto sin Monchi. Esa es la realidad.
Es que lo ha dicho, además.
Que es que Sampaoli quiere que junto a él esté una figura de tan seguridad a la hora de fichar jugadores como aporta cualquier entrenador la figura de Monchi.
Pero es que es lo normal, ¿no? Es que es lo normal. Es que muchos jugadores vienen al Sevilla por Monchi. Muchos entrenadores vienen al Sevilla por Monchi. Se dan cuenta de cómo trabaja Monchi. Y yo creo que es lo normal. Y por eso Por eso, aparte de las energías que gaste el presidente en intentar que no se vaya, debería empezar a gastar energía en ver cómo le dan un vuelco a esta situación. Claro que el Sevilla va a continuar, pero esto consiste en que el Sevilla continúe en el mismo nivel de exigencia, claro, y de acierto que está ahora. Continuar va a continuar, no va a desaparecer.
Sampaoli quiere dos cosas. Una, no olvidemos, como cualquier profesional, pese a que él esté inmerso en su ideología del amateurismo, en el amateurismo profesional, le agregaría yo, es muy importante también el tema del dinero. Sampaoli tiene a su cargo un cuerpo técnico muy extenso y evidentemente quiere que ese nuevo contrato formal que le exponga el Sevilla por delante sea bastante mejor que el que tiene ahora mismo, que por cierto es un excelente contrato, que me atrevería a decir que está por encima incluso del que tenía Unai Emery en el Sevilla. El cuerpo técnico actual de Sampaoli cobra una pasta muy, muy importante. En general, en total, no hablo solo de la figura de Sampaoli, estamos hablando de entre 4 y 5 millones brutos por
una
temporada.
Una cantidad tremenda.
Sampaoli, ¿sí?, gana una ficha importante, que evidentemente luego reparte entre su cuerpo técnico, pero estamos hablando de cantidades importantes. Y que va a tener peso el dinero que le pueda poner encima de la mesa el Sevilla y si Monchi finalmente decide seguir o no para que Sampaoli tome una determinación. Luego, evidentemente, habrá oyente. Bueno, y si el Barcelona viene, pues evidentemente pues será algo también muy a tener en cuenta, que a lo mejor puede ser incluso definitivo sobre su figura. No sé si queréis añadir algo más del tema Moncho, vamos al partido de esta noche.
Sí, vamos al partido, Oliva, porque es que ya lo de Moncho está contado. Han hablado los protagonistas.
Bueno, está contado. Hay una novedad, es que ha hablado el secretario técnico este mediodía, hombre, que es lo novedoso, por eso lo estamos debatiendo.
No.
Que es interesante que alguien está pegado a Monchi se exprese,
claro.
Incluso lo destacaba Andrés, que se exprese de la manera que lo ha hecho, ¿no? Decir, oye, que es que la decisión la tiene tomada.
Que es que lo da por perdido, señor.
Sí,
es que
Monchi,
es que se habla mucho de
por
que...
Por eso digo que dentro de que el debate general está expuesto a grosso modo, creo que la novedad del día la ha aportado esas declaraciones
de
los canarios.
Víctor, el otro día tú dices que está todo contado y que Monchi se enfada ya cuando le hablan otra vez de su futuro, pero acaba el derbi y pone un tuit Monchi también diciendo: todos sabéis que es un partido muy especial, como dando a entender que era su último derbi también como directivo del Sevilla.
Quizás no me has entendido. Claro, claro que todo tiene un comentario y claro que detalles como ese que tú me cuentas, las declaraciones hoy de Óscar Arias, son un plus más en el debate, pero que aquí todo está en manos de una cabeza, que es la cabeza del director deportivo, de Monchi, que todo indica que parece que tiene decidido o que tiene decidido que va a salir, pero que Monchi tenía un contrato firmado con el Almería hace un montón de años y giró en 24 horas, que conocemos cómo es la doble personalidad en ese sentido. Entonces, intentar ahora adelantar, lo digo de cara al oyente, es que no hay que adelantar nada, creo que estamos contando al instante lo que va ocurriendo con Monchi, y eso sí, me imagino que tendrán que tomar una determinación pronto, ¿no? Porque
por si hay que usar el sustituto.
Es que a mí me da la impresión que en el club tienen asumido que el momento del relevo está cerca. Incluso Monchi ha desaparecido un poco de la primera línea mediática. Creo que forma un poco parte de ese plan de ir agotando estos últimos meses de la temporada. Es la impresión que yo tengo.
No lo veo yo, sí, Oliva.
Sí, bueno, son distintas maneras
de
verlo.
Hay un detalle, es que Monchi suele hablar siempre antes de los partidos internacionales. Y ya últimamente no está hablando. Por ejemplo, un detalle que parece
está
insignificante...
Está declinando entrevistas,
pues mira,
últimamente.
Es un detalle interesante también.
Sí, claro,
¿eh?
Que es interesante, sí. Dentro de esa manera de ir apagando un poco su estancia en el Sevilla. Bueno, vamos al partido, si os parece, esta noche. ¿Qué equipo esperáis esta noche? ¿Alguien lo tiene claro? ¿Qué equipo va a sacar Sampaoli con la vuelta de cuatro titulares? Escalera, experto en once iniciales de la cadena COPE.
Muy, muy difícil, pero bueno, yo apunto aquí un once esta mañana con Sergio Rico en portería. Sarabia, Ramí, Pareja, Lenglet y Escudero. Jugaría con defensa de tres. Enzonzi y Borra en el centro del campo. Y arriba Franco Vázquez, Vitolo y Jovetic. Es el que ha apuntado yo, no sé.
El partido, bueno, la semana, es que como el Sevilla está en el momento que está y cuando estás tan arriba todo pende de medio detalle, tiene una semana definitiva para ver si la temporada va camino de rematarse con algo grande o de quedarse en la orilla. Hoy se juega parte de las opciones de seguir la pelea por el título y sobre todo seguir manteniendo al Atlético de Madrid a distancia importante, que es el principal objetivo, pero es que en una semana en Leicester se juega el futuro europeo. Entramos en 8 días definitivos para el Sevilla.
Pues es que lo de la Liga es una barbaridad, porque es que te exige ganar prácticamente siempre.
No, sí, siempre. Para ganar la liga tienes que ganar siempre.
Yo ahora mismo, Andrés, no hablo de ganar la liga. Yo creo que ahora mismo el objetivo realmente de que fíjate lo que estamos hablando, ¿no? De ganar la liga, o sea, qué barbaridad, ¿no? Creo que el gran objetivo es llegar, como diría Aragonés, a los cuatro o cinco últimos partidos a esta distancia.
La copeta cargada ahí.
Ese es el objetivo. Y a partir de ahí, decir, vamos a ver qué pasa. Pero claro, es que la diferencia del Madrid y el Barcelona con el resto de los equipos es abismal. O sea, es que marcan cuatro o cinco goles. Claro,
eso supondría, Víctor, que los 7 o 8 próximos partidos. Que tiene que ganar todo. Perder uno, si acaso, claro. Que se equivoque una vez.
Claro, es que el Madrid y Barcelona, ¿cuánto se va a equivocar?
Y no podemos perder de perspectiva que el Sevilla va al Bernabéu, va al Camp Nou, va al Calderón. Bueno, hoy tiene un partido dificilísimo en Mendizorroza.
Y Oliva, hay otra perspectiva, que el Sevilla, con la tercera plaza como la tiene a tiro de piedra, si lo hace medianamente bien de aquí a final de temporada, sinceramente yo creo que debe depositar mucha parte de su energía, por no decirla toda, en la eliminatoria de Champions. Es que es un caramelo, sí, pero teniendo un partido como el que tiene ante el Leicester, que lo tienes que sacar. Si te toca un buen sorteo, estamos hablando de poder plantarte en semifinales de Liga de Campeones. No,
pero que también tiene la posibilidad de estar ahí hasta el final de la Liga.
Pero ayer dijo Sampaoli una cosa, dice, hay que valorar el hecho de estar, no, vino a decir Escalera, hay que valorar el hecho de estar
grandes,
claro, tantas jornadas,
claro,
ahí, ¿no?
Porque para mí, claro que la bomba es el título, pero para mí, yo siempre le doy mucha importancia a que los equipos lleguen prácticamente al último día de campeonato con algo vivo, sí. Porque eso le da aliciente a la temporada. Y creo que el éxito que busca Sampaoli es, evidentemente, eliminar al Leicester y llegar a las 4 o 5 últimas jornadas con el Madrid y el Barcelona a un partido. Eso para mí sería un pelotazo, porque eso sería pararse y decir, vamos a ver por dónde sale esto y a ver quién es el que se... Ahí sí es el que se equivoca, pierde. Y a eso sí puede jugar el Sevilla. Sí. En los últimos 4 partidos, el que se equivoca, pierde.
Porque además, la proyección de puntos este año no es baja. Este año no es baja, como ha ocurrido otro año, que se ha metido un equipo que ha fallado mucho Madrid-Barcelona, y no es baja porque el Madrid está ganando, el Barcelona está ganando, aunque también han pinchado, pero claro, como pinchan todos los equipos. Pero ojo que la proyección es de 80 y muchos puntos, ¿eh?
Ten en cuenta que hoy a la puerta de Sampaoli Escalera llama 58 puntos. Como diría tu amigo Abel.
58 puntos. Es una auténtica... Ya estar ahí arriba ya es un triunfo para el Sevilla. Porque yo sé que seguramente el Sevilla, por la idea, la filosofía de Sampaoli, va a luchar hasta el final. Pero dejar a 9 puntos, si consigue ganar hoy, seguir a 9 puntos del Atlético de Madrid, esa ventaja tan grande a un club que está peleando en estos últimos años con Madrid y Barcelona, es tremendo.
¿Y ahora qué es más asequible? ¿Ganar una liga con el Barcelona prácticamente eliminado de Champions, que se va a dedicar de domingo a domingo a la Liga hasta la final de Copa, o centrarte de verdad en Liga de Campeones y poder pegar un pelotazo? Pues a eso es lo que veo yo, que creo que con lo justito que anda el Sevilla, que además lo veo que andamos justito, va a tener que dosificar esfuerzos, ¿eh?
Hablando de luchar la Liga, también habló el técnico del Sevilla, Jorge Sampaoli, de esa posibilidad, que lo está haciendo el Sevilla hasta hoy.
Complican el tranco que tenga que tener el equipo a la velocidad de esos equipos, que realmente son tan contundentes, son tan decisivos, y que tienen futbolistas de alto vuelo. Lo que nosotros tenemos que valorizar es que estar tanto tiempo junto con ellos hace que el equipo también tenga un valor, y ojalá que lo pueda desarrollar de cara al futuro.
El partido 9:45 de la noche, desde las 8:15 lo contamos en el 98.4 de la frecuencia modulada en COPE más Sevilla. Vamos al Betis. Nueva decepción el viernes, en un ambiente desangelado, de absoluta resignación por parte de la gente, con el club anestesiado y dando la sensación de que le sobra el fútbol, de que están más pendientes de que nadie ocupe el lugar que ostentan los que mandan, y seguir manejando como quieren este club, porque futbolísticamente es un equipo sin aliciente, sin motivación, sin ilusión, que pierde muchísimo más que gana, que le da a su gente muy poquitas alegrías y muchos disgustos. El último, el del viernes, y para colmo hay gente que pueda pensar, y podemos llegar a compartir ese pensamiento, que parece que para los que mandan no pasa absolutamente nada, porque la idea es La primera se puede llegar a entender, darle continuidad a Miguel Torrecilla, porque entienden que tiene un currículum y que en la segunda temporada debe hacerlo mucho mejor que en la primera, pero es que la noticia que ya el viernes comentábamos en la transmisión de COPE más Sevilla, cuando os decía, cuidado compañeros, que dentro de la planta noble están pensando que el entrenador idóneo es Víctor Sánchez del Amo. Bueno, pues esa idea, salvo catástrofe, salvo que el equipo se caiga de aquí a final de temporada, si más o menos los números de Víctor Sánchez del Amo son decentes, de aquí a la jornada 38 la idea es dejar al entrenador. No sé si esto sorprende o realmente ya no sorprende nada en el Betis. Andrés Ogaña tiene más información al respecto.
Sí, te voy a dar, esto no es opinión, es información. Aparte, bueno, una cosa sí es opinión. Tú dices si el equipo se cae. Yo creo que el equipo está en el suelo y que no es que le haga falta caerse. Ya sería enterrar un hoyo, meterte en el hoyo y echarte arena por lo alto, ¿no? Pero aparte de esto, información, lejos de haber un espíritu de incertidumbre en el club y demás, lo que hay dentro del consejo, lo que los consejeros van pregonando a boca llena, es que el Betis, a modo de titular os lo digo, lo está abordando esta temporada. Lo que se dice dentro del consejo de administración, sí, no me mire con... ellos consideran...
¿Ha utilizado?
Bordando, ¿no? Bordando. El consejo de administración considera, esto es información, después de hablar con consejeros, primero, que demasiado están haciendo conforme dejó el equipo Lopera hace 7 años. A eso se remite ahora mismo el consejo de administración y que el club está institucionalmente mucho peor de lo que mucha gente se cree por culpa de Manuel Ruiz de Lopera hace 7 años. Eso en cuanto al institucional.
¿Otra vez?
En cuanto al director deportivo, os prometo que después del partido de Málaga, consejeros y entorno aseguran que se demostró que el Betis tiene fondo de armario, que el trabajo de Miguel Torrecilla tiene que tener continuidad porque todavía no ha habido tiempo a que se vea el verdadero rendimiento de los futbolistas que ha traído. Esto en cuanto a Miguel Torrecilla, defensa a ultranza del director deportivo. Y en cuanto al entrenador, os tengo que decir que tras la victoria de Málaga, cala el discurso de Víctor Sánchez del Amo dentro del consejo de administración, hasta el punto de que los consejeros aseguran que es verdad que el Betis, desde que ha llegado Víctor, aunque prácticamente haya ganado, esté calcando los números de Poyet, ha estado cerca de ganar muchos partidos de los que ha terminado perdiendo o empatando, y que ellos creen que con este entrenador, nada más que coja un poquito más de regularidad, el Betis puede tirar para adelante, y lo consideran un entrenador válido para proyectos de futuro. Cero autocrítica. La culpa es de Lopera, de hace 7 años, y el proyecto no está ni mucho menos tocado, sino que además hay que darle continuidad y tranquilidad para el futuro.
Bueno, entonces el objetivo que pregonaron desde el principio,
el objetivo
de la temporada,
ha pasado a un segundo plano.
Sí,
ahora
no se está consiguiendo, bueno, por cuestiones accidentales.
Exactamente, es un accidente, ¿no? Que el Betis, sí. Escalera, a lo que pregunta, es un accidente para el consejo que el Betis no tenga 10 puntos más de los que tiene para estar tranquilamente en su objetivo. Ha podido ganar, como dice Víctor, mucho más partidos, y lo que hay que darle es continuidad a este proyecto. A día de hoy es lo que hay. Hombre, si Víctor no vuelve a ganar más un partido, imagínate, ¿no? Pero a día de hoy es lo que hay, es información, no opinión.
Eso, que es tremendo que el objetivo que marcan desde el principio de la temporada, tanto presidente como director deportivo, también ahora que ha llegado Víctor Sánchez del Amo, que creía cumplirlo, todavía tiene tiempo, pero parece bastante complicado, si no quedan entre los 10 primeros, algo tendrán que hacer, ¿no?
Yo es que creo que es ridículo que un club se plantee como objetivo una temporada ser décimo.
Bueno, pero...
O sea, ¿qué objetivo? No,
y aunque quede, fútbol, y aunque claro, quede el décimo, digo yo, pero ¿eso si quiere club, decir que ha fichado
claro,
bien?
Claro, un club de fútbol consiste en hacer un buen equipo, tener buenos jugadores e ilusionar
claro,
a la gente.
No,
que la gente se agarre a algo, que tenga ilusión. Decía Víctor este mediodía, describía un poco el ambiente que se vivía el viernes por la noche en el Estadio Benito Villamarín. Es un ambiente ya de desidia también. La gente está anestesiada.
Ante un rival apetecible.
Ni protesta. ¿También? Se marcha o no va al fútbol. Y creo que es lo peor. Sí, pero, en lo que ha caído, en lo malo, que ha conseguido este consejo de administración. Que creo que es un logro para ellos. Que
ha
es
caído,
anestesiar sí, a la gente.
Ha caído en la indiferencia.
El consejo de administración ha conseguido con sus mensajes anestesiar a la gente.
Sí, porque...
Que la gente dé por bueno que se pueda perder.
Pero mira,
y que se pueda volver a perder.
Oliva, si el consejo por lo menos mandara un mensaje autocrítico, si dijera, nos hemos equivocado, los futbolistas no están dando el rendimiento que esperamos, etcétera, etcétera, pues la gente igual se ilusionaría de cara a la temporada que viene. Pero es que, repito, el mensaje que tiene el Consejo intrínseco y que lanza es que creen que lo están haciendo muy bien para cómo está el club y para cómo lo dejó Lopera. O sea, volvemos al tema de Lopera. Y yo, el tema de la inestabilidad, estaba deseando tener un momento para decirlo, que vende Víctor, que se lo han metido a Víctor Sánchez del Amo también en la cabeza.
Sí, sí.
La inestabilidad judicial, que ahora lo cuenta en todas las ruedas de prensa como un disco rayado. A mí me gustaría preguntarle al Betis y a Víctor, decirle, señor Víctor Sánchez del Amo, usted cobra a final de mes, ¿no? El Betis paga religiosamente. Los jugadores cobran a final de mes, ¿no? Usted ha pedido tres fichajes en invierno y se lo han traído. ¿Dónde nota usted la inestabilidad?
Sí, y Lopera va a la presentación de un libro, pero no entra la ciudad deportiva.
Exactamente, no pone las alineaciones.
El Betis.
Sí, que el Betis, yo me acuerdo que Oliver tuvo que ir cuando Mel lo firmaron de entrenador y decirle a los jugadores que se tenían que bajar la mitad del sueldo todos en el rompido, y subió el Betis Mel y lo llevó a la UEFA Mel. ¿Eso era inestabilidad? No lo que tiene ahora el Betis. Ahora el Betis lo que tiene, lo que no sabemos lo que va a durar el presidente, pero inestabilidad no tiene ninguna el club, ¿no?
El problema es que cuando va mal se excusa. Cuando el Betis, por ejemplo, Mel lo llevó a la UEFA, ahí no había problema de ningún tipo, lleva menos años desde que se fue Lopera. Si el Betis juega bien con el Barça, aunque empate, ahí no hay problemas. Si ahora pierde, si dicen que
en la época de Mel había problemas, porque los que mandaban le tenían celos a Mel. O sea, ellos mismos construyeron el problema sobre Mel.
La guerra interna, sí, sí.
Claro, la guerrita en la que está permanentemente metido el Betis. Para rematar, Víctor.
Que a mí hay algo que no me cuadra. Porque os veo aquí elevar la voz en el caso de Ocaña.
Lo siento, lo siento.
Criticar con honestidad la situación del Betis, pero en el Consejo dicen que todo es extraordinario. Las evaluaciones de Torrecilla dicen que son magníficas. El entrenador del Betis dice que miramos los resultados, pero que el juego es muy bueno y que no hay por qué preocuparse. Y la afición no carga contra esto. O sea que aquí realmente los que muestran su indignación son cinco periodistas. Algo pasa, ¿no? Estamos equivocados.
Y el mensaje ha calado, ¿eh? Porque a mí Betis me para y me dice, ¿pero qué queréis que haga el Betis con Lopera como dejó Lopera al Betis? O sea, el mensaje que está mandando el Consejo, o sea, cala en la gente.
En el Betis, sí, sí, sí. En el indiscutiblemente cala.
No, son unos fenómenos. Fichando jugadores son los peores que yo he visto en mi vida. En el mensaje son unos fenómenos porque en condiciones normales estos dirigentes estarían fuera ya pero del club, no, de la ciudad. En condiciones normales. Es que a Lopera...
Bueno, no hace falta que se vayan de la ciudad, ¿no?
Hablo metafóricamente.
Claro, yo te entiendo.
Hablo metafóricamente, hombre, evidentemente. También le cantaban a Lopera, Lopera salta al campo y mete un gol, le cantaba a la afición. Lopera que posiblemente haya hecho las cosas más importantes en el Betis, ¿no? En los últimos 80 años, ¿no? Lo ha hecho Ruiz de Lopera.
También
las más nefastas.
Así lo dejó.
Sí, las más nefastas.
Correcto. Pero que al hombre... que llevó al Betis a la Champions le cantaban Lopera salta al campo, vete ya. Y a los hombres que están llevando al Betis a la mediocridad más grande no le dicen nada. Son unos fenómenos.
Último minuto, compañeros. Tú querías rematar con algo, ¿no, Isaac?
Sí, tengo por delante la clasificación y esta es la realidad. La realidad del Betis es que va decimocuarto, que está a 8 puntos del décimo puesto y a 9 del noveno, que lo marca el Real Club Deportivo Español. O sea que está incluso más cerca del descenso que de su objetivo marcado al principio de la temporada.
Lo mismo, estamos aquí debatiendo sobre la figura de entrenador y estamos de acuerdo en que siga. A mí es que el entrenador no me dice nada.
No,
a mí me parece un entrenador con muchas deficiencias para dirigir a un equipo de fútbol, sea el Betis o cualquiera. Me parece que un entrenador
y sus resultados además no le respaldan.
Demasiados miedos,
pero si no gana
y
nunca.
Amante de que ocurra muy poquito en el fútbol. Pero y eso es contra.
Pero independientemente de lo que tú pienses,
no
es que no gana.
Si es que no gana.
Gana muy poco.
Si es que no gana porque no asume ni un solo riesgo.
Si
eso
no gana.
Es lo que pasa al entrenador. Bueno, se está marchando ya don Pedro Cruz, a sus labores como director del Corte Inglés, en esta quinta planta del Corte Inglés. Vemos aquí a Jesús Gómez, el director de comunicación del Sevilla, también a Óscar Arias, el secretario técnico del Sevilla, que nos han estado acompañando en la jornada de hoy. Viene aquí Rafael Almansa también, con una chaqueta, ¿no? Una especie de... Se marchan los queridos contertulios ya. Rafael no se acaba de marchar.
Blazer, ¿no?
Y nosotros sí que nos marchamos. Volvemos, querido Alberto Ceballos, a las 8:30.
Esposito.
Sí, viene a la tarde aquí en la cadena COPE. Así que nosotros nos marchamos. Las noticias aquí en la COPE. Mañana volvemos con más. Y esta tarde-noche a las 8:15 en COPE más Sevilla con el Alavés Sevilla. Hasta luego, adiós.
Son las 4, son las 3 en